Buenos días, señorías. Buenos días, consejero. Bienvenido a todo el equipo que la acompaña. Buenos días a esta sesión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde hoy comparece el consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Y antes de empezar la dicha comisión, y como es habitual, vamos a pedir a los grupos parlamentarios que digan las sustituciones que tienen y las incorporaciones a esta comisión. Y empezamos por el Grupo Mixto. No hay sustituciones. Por la Agrupación Socialista Gomera.
Sí, señor presidente. Jesús Ramos sustituye a Casimiro Curbelo.
Muchas gracias. Por el Grupo Sí Podemos Canarias.
No hay sustituciones.
Muchas gracias, señor Barrero. Por el Grupo de Nueva Canaria.
Sí, buenos días. Carmen Hernández sustituye a Luis Campos.
Muchas gracias, señor Hernández. Por el Grupo Popular.
Buenos días, presidente. Luz Reverón sustituye a Australia Navarro y Manuel Domínguez se incorpora.
Muchas gracias, señor Domínguez. Por el Grupo Nacionalista Canario.
Buenos días, presidente. Socorro Beato sustituye a José Miguel Barragán y se incorporan Judith Bayarri y Cristina Valido.
Muchas gracias. Por el Grupo Socialista Canario.
Buenos días, presidente. Jorge González sustituye a Manuel Martínez y se incorporan Patricia Hernández y Ana González.
Muchas gracias. Ya incorporadas las sustituciones, vamos a comenzar con esta comisión y, en primer lugar, por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra para explicar el presupuesto de su área al consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda.
Muchas gracias, presidente. Señoría, comparezco hoy en esta comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda para explicar a líneas generales de lo que va a significar el presupuesto para el año que viene. Es un presupuesto que, como no puede ser de otra manera, cumple con los criterios establecidos en el presupuesto que ha presentado el vicepresidente y consejero de Hacienda hace unas semanas, en los criterios de que sea un presupuesto expansivo, con políticas anticíclicas, y que la consejería sirva como motor o uno de los motores de la recuperación económica y la activación económica en nuestra comunidad. Tiene dos potentes instrumentos la consejería para llevar a cabo ese papel que le corresponde en una situación de crisis como la que estamos viviendo. Fundamentalmente, uno de ellos es el convenio de carretera, con una importante aportación para este año, y el otro, el plan de vivienda, que está en estos momentos en sede parlamentaria para su dictamen en las próximas semanas. Para un presupuesto que parte de una realidad, la que estamos viviendo, la que se está analizando, realizada en una coyuntura económica, social y política que todos conocemos, y que no voy a hacer mucha incidencia en ello porque sé que ha sido debatido ampliamente por las diferentes comisiones. Pero si el presupuesto de obras públicas era importante de la consejería por su capacidad inversora ante esta situación, lógicamente ahora lo hace tener un papel mucho más importante por las políticas que tiene que llevar a cabo y por la capacidad de inversión y de creación de empleo que tiene que llevar a cabo. El presupuesto de la consejería para el año que viene se ha producido un incremento del 22%. Pasamos de los 363 millones de euros a los 444 millones de euros. Ese es el presupuesto de la consejería. El presupuesto consolidado de la consejería con los entes dependientes es de un total de 483 millones 925 mil euros, que aquí se incorporan los entes dependientes, como es el caso de Visocam y Puertos Canarias. Por tanto, es un incremento notable que se produce de los presupuestos para el año que viene. Y, por tanto, cumple con las expectativas, insisto, de una consejería como la que tiene en estos momentos. Y, además, incrementan en aquellos dos instrumentos que decía antes que son importantes, ¿no?, que era en carreteras y en vivienda, cada uno cumpliendo el papel que le corresponde. En carreteras, desde luego, el objetivo de cumplir con el convenio de carretera. Recordar que para este año hay un incremento de la inversión de 100 millones de euros solo en carretera. Y además, en vivienda, cumplimos con la ficha financiera del plan de vivienda. Para este año había previsto 110 millones, se incrementa hasta los 121 millones, en un 28% el incremento en vivienda, con lo cual cumplimos lo que pactamos en ese pacto de la vivienda, lo que presentamos en el plan de vivienda, y, por tanto, la ficha financiera corresponde en estos presupuestos, que es donde se tiene que poner, que es lo que tiene que haber, que es lo que tiene que llevarse a cabo. Lo que no esté en los presupuestos no existe en términos políticos y económicos en ninguna administración pública, por tanto, aparece consagrado esa cantidad de inversión. Luego explicaré, cuando yo hable de vivienda, alguna modificación técnica que tenemos que hacer para respecto a ese presupuesto. Creo que, insisto, cumplen ambos presupuestos el objetivo que se perseguía, que sean presupuestos expansivos, anticíclicos y que combata y recupere e impulse la recuperación económica de nuestra comunidad. En políticas que tienen que ver, como decía antes, con la vivienda y también con la movilidad. Cuando hablamos de la movilidad, utilizamos claramente el convenio de carretera a la hora de reorientar lo que creemos que tiene que ser las infraestructuras enfocadas más a planificar la movilidad que no a pactar obras en cada una de esas islas. 50 actuaciones vamos a tener que llevar a cabo en los próximos años en carretera. Prácticamente, recordarles que el convenio de carretera tiene 62 actuaciones. 50 actuaciones vamos a llevar a cabo en el área de carretera, con el objetivo de, están además explicadas en los presupuestos, con el objetivo de comprometernos a que en esta fase, en este año, precisamente es el año que más vamos a utilizar para planificar las grandes obras que se tienen que desarrollar en los próximos años en nuestra comunidad. Las obras públicas, lo que tenía la consejería con proyectos para poder adjudicar, están todas licitadas y adjudicadas, que es la obra que hemos adjudicado en Fuerteventura, en La Palma y en La Gomera. Si el resto no ha habido obra nueva es porque no había proyectos para poder ejecutar. Lo que estamos haciendo ahora, en este primer año y en este próximo 7-8 meses del año que viene, es precisamente tener la capacidad de producir proyectos para poder adjudicar obra importante, más volumen de obra, especialmente en la segunda etapa de la legislatura, que es lo que tiene definido y planificado la consejería. Por tanto, planificando la movilidad y hacerlo con el conjunto de las administraciones públicas en Canarias, con un instrumento que cumple con las expectativas que están previstas en el convenio de carretera. Este convenio de carretera es el más importante de la última década de lo que se ha invertido en Canarias en carretera. Digo el más importante. Si nos vamos a los presupuestos iniciales de cada año, quizás no coincida con eso. Pero una cosa eran los presupuestos iniciales y otra cosa era lo que se presupuestaba y lo que llegaba a Canarias, porque no tenía nada que ver con la realidad. Aquí habían años que se presupuestaban 200 o 300 millones de euros y lo que aparecía en el convenio del Estado eran una anualidad de 80 o 60 millones. Nada que ver con la realidad. Lo que se presupuesta este año tiene que ver con la realidad porque ha sido presentado en los presupuestos de hace unos días en el Gobierno de España. Y vivienda, que adquiere un papel significativo, ¿no?, en la reorientación de la política de vivienda que nos hemos empeñado. Es fundamentalmente la construcción de vivienda pública, de vivienda asequible y social, en el régimen de alquiler. Toda la vivienda que vamos a construir va a ser en el régimen de alquiler, precisamente para combatir una emergencia habitacional que tenemos en nuestra comunidad, que es la escasez de vivienda, y por tanto vamos a comprometernos a construir los próximos años en torno a 100.000 viviendas en los diferentes programas del plan de vivienda. Además, vamos a llevar a cabo un importantísimo plan de rehabilitación urbana que contempla de poner al día al parque de vivienda de nuestra comunidad, que está en torno a los 40 años de antigüedad. Y es una importante aportación que no solo contribuye el Gobierno de Canarias en el plan actual de vivienda, sino también con una aportación del Estado para el año que viene en torno a los 60 millones de euros, que va a significar apostar claramente por la rehabilitación, por la regeneración urbana, por mejorar los barrios de nuestra comunidad, por también rehabilitar los edificios públicos. Por tanto, es la política de rehabilitación en vivienda más importante que se va a desarrollar en España en los últimos años. Y Canarias tiene una partida, insisto, importante de esta materia, con lo cual podemos afrontar, insisto, la capacidad que podemos tener de rehabilitar vivienda conjuntamente, lógicamente, con el resto de las administraciones públicas. Objetivo, además, que, como saben ustedes, la rehabilitación es la que más es la comunidad o es la inversión que más empleo crea en el sector de la construcción, mucho más que la carretera y algo más que la construcción en vivienda. Son, por tanto, dos potentes instrumentos para conseguir recuperar económicamente nuestra comunidad, para conseguir crear empleo, para conseguir dar un impulso inversor a nuestra comunidad que hoy está tan necesitada. Además, mantenemos los 85 millones en transporte, que luego explicaré, viene apoyada por un importante recurso del Ministerio de Transporte a nivel nacional, y le daré luego una información al respecto, y también por la inversión en puerto, en torno a 19 millones, tanto lo que aporta directamente la Consejería como lo que invierte directamente Puerto Canario. Y otro gran apartado, el que se refiere a la inversión por parte de otras administraciones, que tiene que ver mucho con el presupuesto de nuestra comunidad, porque muchos de ellos tienen que ver con los ingresos previstos en el presupuesto general del Estado. Son presupuestos que para Canarias, que hemos estado trabajando con el Ministerio en estos últimos meses, primero para que se cumpliera que lo que está en el régimen económico y fiscal que afecta a este Ministerio estuviera en los presupuestos. Y tengo que decirle que todo lo que afecta al régimen económico y fiscal, que está en la parte económica del REF, está incorporada en los presupuestos generales del Estado. Todas las partidas. Me refiero a las ayudas al transporte, especialmente al transporte de viajeros, al transporte de mercancías, el convenio de carretera, etcétera, están contempladas con cantidades importantes. El importe total de la inversión, o en capítulos 4, 6 y 7, que destina el Ministerio para Canarias, el Ministerio de Transporte, de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana, para el año que viene en Canarias, es de 1.166 millones de euros. El 15%, más del 15% del último presupuesto anterior. 1.166 millones de euros. Finalistas para Canarias. Con carácter finalista, insisto, y con nombres y apellidos para nuestra comunidad. Que van a venir, pues, por ejemplo, a lo que está establecido en el régimen económico fiscal, que es el 75% de los viajeros, tanto en marítimo como aéreo. Todas las ayudas al transporte, los convenios de vivienda. Los convenios de vivienda, el canario y el 60 millones que hablábamos antes de rehabilitación. Por tanto, aparecemos en el ranking de las comunidades autónomas como la quinta comunidad autónoma que más invierte el conjunto del Ministerio en nuestra comunidad autónoma de Canarias. Si a estos 444 millones que pone directamente la propia, recursos propios de la propia Consejería, le sumamos los 1.166 millones que viene del Gobierno, creo que la inversión, fundamentalmente para el año que viene, en nuestra comunidad va a ser muy, muy importante. Digo de partida finalista, que tienen nombres y apellidos destinados a Canarias. Pero además de todo eso, estamos convencidos que podemos captar más recursos destinados a nuestra comunidad, fundamentalmente los que van destinados a la política de movilidad, que tiene un paquete global en el Ministerio, y que estoy convencido, como ya nos ha dicho el ministro, que una parte de esos recursos también van a venir para apostar claramente por una nueva estrategia de movilidad, que es el compromiso que tiene el Gobierno de Canarias y que deseamos, ahora con recursos, poder llevarla a cabo conjuntamente con los ayuntamientos y cabildos a partir del año que viene. Estos líneas de son los grandes números, los 10 minutos que tengo para exponer. Hay otros datos que me gustaría dar en la segunda parte de mi intervención. Aprovechando a responder al grupo político, daré algún dato más concreto sobre cada una de las áreas del presupuesto. Gracias.
Gracias, señor consejero. Turno para el grupo mixto, señora Espino. Cuando quiera.
Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, señor consejero. Bienvenido usted y su equipo a esta comisión de Hacienda para ver los presupuestos de su consejería para el año que viene. Es cierto que es un presupuesto que crece de su departamento. Lo hace, además, en un porcentaje considerable, un 22%. Pero sí que nos ha llamado la atención que con ese crecimiento importante que tiene la consejería hay determinadas partidas que, todo lo contrario, que sufren un recorte importante, y estoy seguro que usted nos podrá dar una explicación de por qué sucede eso. Vemos, por ejemplo, hablaba usted de la apuesta que hacen, sobre todo por la vivienda, que luego hablaremos, pero también en materia de carreteras, y ahí pues nos llama la atención que si vemos, analizamos el presupuesto en lo que se refiere a los programas, el desarrollo de infraestructura de carreteras sufre un descenso del 60% de la partida. Esto nos ha llamado la atención, nos gustaría que usted nos explicara también, pues, que se recorta en un 30% la planificación y la programación de infraestructuras. Y claro, si queremos realmente que solucionar el problema de los atascos que tenemos en esta tierra y además convertir a esta consejería y convertir el sector de la construcción en uno de esos sectores que pueden ayudar en este momento de cero turístico a que no se destruya empleo en esta tierra, pues nos llama la atención que la planificación y programación de las infraestructuras, que el desarrollo de infraestructura de carreteras o que incluso la Secretaría General de Obras Públicas pues sufran unos recortes tan importantes dentro de un presupuesto que aumenta, señor consejero. También me gustaría hacer referencia, porque hablaba usted de los compromisos del Estado con Canarias, de que aún tenemos pendiente. Usted, su consejería, anunciaba pues hace unos días que van a iniciar ahora otra vez la negociación por la que llevamos esperando año y medio para que se acaben de incorporar esos 516 millones de la sentencia de carreteras al actual convenio. Y nosotros, además, desde Ciudadanos, queremos proponer no solo que ese dinero se incluya, por supuesto, que venga para Canarias, sino que también, como una cantidad importante, que se sea más flexible también con el objetivo y que también, por ejemplo, se puedan destinar, además de para carreteras, que es muy necesario, pues para otras infraestructuras de transporte, como podrían ser, por ejemplo, estaciones de guaguas, si realmente queremos apostar por el transporte colectivo y, por tanto, también pues un transporte, señor Franquis, más sostenible. Hablando de sostenibilidad y de partidas que desaparecen, nos ha llamado poderosamente la atención que desaparece la partida destinada a la descarbonización del transporte con respecto al presupuesto del año pasado. Esto nos parece un error, porque si este gobierno ha declarado la emergencia climática, no entendemos cómo la Consejería de Transporte se elimina, desaparece la partida destinada a la descarbonización del transporte. Yo creo que hay que hacer una apuesta clara por el transporte sostenible, por el camino de la transición ecológica, que además uno de los requisitos que nos pone Europa en esta transformación de la economía que exige a nuestro país, y que tenemos que tomarnos en serio el luchar contra los gases contaminantes y contra el calentamiento del planeta, por el presente y el futuro de nuestros hijos. Así que, señor consejero, no entiendo que su gobierno decrete la emergencia climática, que aseguren, además, que esto no es únicamente materia de trabajo o de objetivo de una sola consejería, que es la Consejería de Transición Ecológica, sino que realmente la lucha contra el cambio climático es una cuestión que se tiene que trabajar de forma transversal en todas las consejerías, en todo el gobierno, y que ustedes eliminen la partida destinada a la descarbonización del transporte. Espero que también nos lo pueda explicar. Otra partida que desaparece son las ayudas al transporte de las islas, al combustible de las islas no capitalinas. En los presupuestos del año pasado se contaba con 500.000 euros para cada isla capitalina, para cada isla no capitalina, y estas partidas han desaparecido. Sabemos el sobrecoste que tiene el combustible en las islas menores, señor Franquis, y que desaparezca esta partida, pues tampoco creo que contribuya a otro de los objetivos que tiene que tener el Gobierno de Canarias, que es la cohesión y la igualdad de todos los ciudadanos. No sé lo que pensarán los compañeros de la agrupación socialista Gomera sobre que sus socios de gobierno, sobre que haya desaparecido, por ejemplo, esta partida. En cuanto a los puertos, señor Franquis, nos encontramos también un recorte en diversas infraestructuras, cae un 21% la inversión en determinadas infraestructuras en puertos, pero es que además hoy nos hemos encontrado en la prensa con la sorpresa de que el Estado va a subir las tasas portuarias en Canarias, y esto va a repercutir en los billetes de barco que pagan los canarios. Además de que desaparece la bonificación para los turistas que viajan en barco entre islas. Esto nos preocupa, señor Franquis, porque en una situación de grandes dificultades económicas no podemos subirles el precio de los billetes de barco a los canarios. Y sobre todo los más perjudicados van a ser una vez más pues esos canarios que viven también en las islas no capitalinas y que necesitan el barco como medio de transporte pues más importante. Yo creo que el Gobierno de España, usted que tiene línea directa con el ministro Ábalos, el Gobierno de España tiene que rectificar en esta medida, y además llama la atención, pues según lo publicado hoy en la prensa, que van a subir esas tasas portuarias para Canarias, pero que no suben para Baleares, lo cual tampoco se entiende porque esta medida se aplica solo para Canarias. Espero, si usted tiene información al respecto, que nos lo pueda aclarar y que se comprometa en esta comisión a que no suban las tasas de los puertos en Canarias y que no se encarezcan, por tanto, los billetes de los canarios. Volviendo al tema del convenio de carreteras, que es otro de los asuntos que tenemos pendientes con respecto al Estado, usted sabe que, además de que tengamos el presupuesto del que estábamos hablando, es fundamental la ejecución. Ha sido un lastre del Gobierno de Canarias en general, en concreto de la Consejería de Obras Públicas durante el pasado, durante la pasada legislatura, y también pues la tónica del departamento sigue siendo la misma, la escasa ejecución de las partidas y de las obras que parece que nunca terminan y otras que nunca se inician. Me gustaría también saber si se considera que el dinero que tiene va a ser suficiente y si el personal que tiene la consejería va a ser suficiente para impulsar de una vez el cierre del anillo insular en Tenerife, las mejoras en los accesos, en los enlaces de la Gran Canaria 1, desde Las Palmas hasta el aeropuerto, el carril Bubao, que está incluido también en ese convenio de carreteras, aunque ustedes en una PNL en este Parlamento votaron en contra, el soterramiento de la avenida marítima en Las Palmas de Gran Canaria, sabe usted los atascos que se forman en la zona de Belén María, el acceso al hospital de Lanzarote, la vía, la duplicación de la Lanzarote 40 entre el aeropuerto y Puerto del Carmen, pues son todas vías muy necesarias. No voy a seguir porque la lista es grande y me gustaría saber, bueno, teniendo en cuenta los plazos de ejecución de su departamento y también los fondos con los que contamos, si, cuándo cree usted posible que los ciudadanos vean que estas obras se convierten en una realidad. Hacía usted y ponía relevancia, porque digamos que es la perita en dulce de su presupuesto, lo que tiene que ver con la vivienda. Y ahí sí es cierto que se hace un incremento de esa partida, lo cual nos parece muy positivo porque sabemos el gran número de personas demandantes de vivienda pública o de viviendas sociales o de alquileres accesibles que hay en esta tierra. Y hacía referencia al informe en el que ha estado trabajando la ponencia del plan de vivienda. Y ahí, pues entre todos los grupos se han añadido también, señor Franquez, nuevas medidas. Precisamente una de ellas es tendríamos que actualizar ese censo de demandantes de vivienda. Y también, pues se propone establecer un nuevo eje para, teniendo en cuenta la situación del COVID, teniendo en cuenta la situación del COVID y de la pandemia, pues construir mayor número de viviendas protegidas. Como decimos, esto también creemos que va a ayudar a crear empleo en Canarias, también desarrollar medidas de alquileres accesibles. Y luego hay otra medida que se ha incorporado también al documento, y es que tiene que ver con la empresa pública, con Visocan. Y es que Visocan pueda adquirir viviendas que, debido a las crisis anteriores que hemos pasado, viviendas que se quedaron pues a medio de construir, que se pueda llegar a acuerdos con las promotoras, con los propietarios de esas viviendas, para finalizar las obras y poderlas poner en el mercado lo antes posible como viviendas de alquiler accesible o viviendas protegidas, la compra de vivienda de esas obras que están paralizadas. Y aquí sí que me gustaría llegar a una reflexión, y es que no entremos o que intenten ustedes evitar dentro del Gobierno esas disputas que parece que tienden a darse entre el Instituto Canario de la Vivienda, que en este caso está en manos del Partido Socialista y de usted, y de Visocan, que en este caso gestiona la agrupación socialista Gomera. Si lo más efectivo es que actúe la empresa pública, que es Visocan, señor Franquez, no ponga usted palos en la rueda en una especie de disputa de poder a ver quién se lleva el plan de vivienda. Vamos a intentar que ese plan de vivienda y que ese incremento presupuestario se ejecute lo antes posible porque los ciudadanos lo necesitan. Gracias.
Gracias, señora Espino. Turno para la agrupación socialista Gomera, señor Ramos Chinea.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señoría. Muy buenos días, señor consejero. Bienvenido tanto usted como su equipo. En términos absolutos, la consejería que usted dirige pues crece sensiblemente hasta los 444 millones de euros, unos 80 millones de euros adicionales, un 22,19% más a lo que debemos sumar pues la parte correspondiente a Visocan y a Licavi, quitando lo que se les transfiere, a lo que me referiré después cuando hable de vivienda. Hay que recordar que, aunque usted lo sabe, señor consejero, que las inversiones públicas no solo crean infraestructuras necesarias, ya sean carreteras, puertos o viviendas, que repercutirán en el beneficio de los canarios. También hay que tener presente que todos estos proyectos sirven también para generar economía y empleo en su ejecución. Por eso lo importante no es establecer las partidas, sino que los proyectos se liciten y adjudiquen para poder ejecutarse. Y el vicepresidente y consejero de Hacienda ya nos los decía el otro día en su presentación. El sector de la construcción tiene una contracción significativa en su actividad, un 23,1% menos, con una evolución laboral en el sector negativa si tenemos en cuenta los datos del primer semestre del año. Para revertir esto y recuperar social y económicamente a nuestras islas, pues tenemos 1.168 millones de euros en inversiones productivas, incluidas las inversiones que gestiona su consejería. Por eso es bueno que se mantenga una partida de 9 millones de euros para distintas carreteras de las islas, aparte del convenio, porque hay que colaborar en esta tarea con los cabildos canarios. Con respecto a los 225 millones de los fondos del convenio de carretera, se establecen numerosas partidas a las que a lo largo del próximo ejercicio es necesario que se sigan ejecutando, y a las nuevas que se presupuestan, pues al menos que se adjudiquen para promover la reactivación en todas y cada una de las islas, como han mostrado en las diapositivas. En este sentido, la consejería ha desbloqueado bastantes proyectos que no se ejecutaban anteriormente. Esperamos que se siga en esta buena sinergia. Y si hablamos del convenio de carretera, no puedo dejar de hablar de la recuperación de los millones que hay pendientes con el Estado por el incumplimiento del anterior convenio. Recursos por los que no podemos permitirnos esperar, y menos iniciar conversaciones el próximo año cuando llevamos hablando de esto desde el 2019, cuando llegamos al Gobierno. Estos recursos deben estar en el presupuesto estatal que se apruebe en las próximas semanas. Y no porque se retrasen las carreteras, que no dejan de ser importantes, sino porque les recuerdo que al obligarnos el Estado a que fueran parte de nuestro superávit de 2018, ahora con las reglas de estabilidad en suspenso, estos más de 500 millones se convierten en recursos esenciales para nuestra sanidad, nuestra educación y nuestros derechos sociales. Recursos que hay que reclamar porque estamos en medio de una pandemia global y son absolutamente necesarios. Con respecto a las ayudas a la movilidad, estamos preocupados, puesto que se aprecian bajadas de 1,2 millones de euros al desaparecer las líneas de apoyo que habíamos puesto al desarrollo tecnológico del sector del taxi y del sector del transporte y la logística, además de los 1,5 millones de euros menos en cohesión insular para compensar el desvelado coste del combustible de las Islas Verdes. Decía la señora Espino que le gustaría saber qué opina ASG al respecto, y a mí lo que me gustaría saber es por qué desaparece precisamente esa partida, porque la realidad es que nos preocupa y nos gustaría saber el por qué. Y decirle que al menos los que vivimos en las islas occidentales seguimos esperando una solución a los abusivos precios de estos combustibles. Y sería bueno pues que explique en detalle qué avances se han conseguido al respecto. Por otro lado, decirle que el Estado en su proyecto de presupuestos generales inexplicablemente ha bajado la bonificación de las tasas portuarias solo de Canarias y no las de Baleares, cometiendo una discriminación sin paliativo entre los dos archipiélagos, pasando la bonificación de nuestras islas del 80% al 70%, por lo que se encarecerán los billetes interinsulares. En puertos canarios estamos haciendo una buena labor, tenemos 19,6 millones de euros en actuaciones, algunas que se están ejecutando en distintas fases y que necesitan ser presupuestadas, y desde su gestión esperamos seguir impulsando su ejecución. En cuanto al área de vivienda, le podría decir que nos alegramos de que se dote más a esta área social tan importante, de forma que quede claro que el Gobierno de Canarias apuesta por reactivar políticas activas de vivienda protegida y resolver, entre otras cuestiones, los problemas de acceso a un hogar que tienen muchas familias canarias. Pero nos sentimos profundamente decepcionados un año más de cómo se han establecido las líneas de actuación y el reparto de los fondos, porque no obedecen a lo establecido en los acuerdos de Gobierno. Un pacto de Gobierno que establecía que el área de vivienda iba a ser gestionada a partes iguales por nuestras dos formaciones políticas, y que con el resto del Pacto de las Flores íbamos a reactivar dándole el carácter social que necesitaba y todo el impulso económico que nos fuera posible. Este presupuesto en el área de vivienda no mejora la gestión pública de Visokan, la mantiene estancada e impide desarrollar la inmensa potencialidad que puede desplegar para satisfacer la gran demanda de vivienda que se necesita hoy en día en Canarias. Porque es cierto, la implementación del plan de vivienda es primordial dentro de las políticas progresistas de este Gobierno,
durante la legislatura, pero recordemos que ejecutando solo a través del ICABI no es la meta en sí misma. La meta es conseguir que el derecho al acceso a una vivienda digna sea pleno en esta comunidad autónoma. Y, por desgracia, es una meta a largo plazo que requerirá en el futuro de varios planes, porque durante muchos años se mantuvieron congeladas estas políticas. Por eso el pacto de gobierno nació con vocación de permanencia y marcándonos, entre otras cosas, un objetivo tan importante como este. Usted lo sabe perfectamente. Todos los partidos políticos, incluso los de la oposición, firmaron un pacto social por la vivienda. Un pacto social en el que las actuaciones de vivienda se tenían que realizar entre el Instituto Canario de la Vivienda y Visocan. Tenemos dos pilares para hacer una política efectiva de vivienda y la estamos dejando coja al no contar con un papel más relevante de Visocan. Porque no necesitamos esas dos piernas pues para poder andar, para poder hacer una política efectiva de vivienda. Entre otras cuestiones, pues ayuda eficientemente también a que el ICABI pueda acometer las encomiendas de gestión que el Instituto no está posibilitado de realizar por sus propios medios. Tengamos en cuenta que el ICABI ha tenido una ejecución del 28%. O otros ejemplos, o proyectos que en el 2020, como los 3 millones de euros para la promoción privada de vivienda, en la que el sector a día de hoy pues no ha sido ni siquiera convocado. O los 3,15 millones en planificación en islas como Lanzarote y Fuerteventura, que tampoco se han ejecutado y que podrían haber contado con la colaboración de Visocan para que esto pudiese ser un hecho. Y Visocan también realiza y puede realizar una labor importante a la hora de ejecutar promociones de vivienda protegida y de conseguir sinergias con el sector privado, para que éste contribuya al esfuerzo de la creación de una nueva vivienda protegida a través de la cesión de suelo, para que remodele las viviendas que lo necesiten o incluso a contribuir a la implantación de los ODS, apostando por aplicar actuaciones que contribuyan a la eficiencia energética de miles de viviendas que gestiona. Precisamente usted sabe, señor consejero, que el Parlamento de Canarias está tramitando las modificaciones necesarias del plan de vivienda, de forma que, entre otras cosas, se incluyan las múltiples actuaciones que puede realizar Visocan. Unas enmiendas que nos vimos obligados a presentar desde la agrupación socialista Gomera, pero que luego se han consensuado unánimemente con el resto de grupos de esta Cámara y que han apreciado, como le dije, pues el potencial que puede tener este ente. Señor consejero, yo espero que en su segunda intervención pues pueda disipar estas preocupaciones que tiene nuestro grupo parlamentario respecto a la materia de vivienda. Y como no estamos dispuestos a que se dejen sin fondo todas las actuaciones en materia de vivienda que hay proyectadas y preparadas, pues no le quepa duda a nadie de que presentaremos las enmiendas que haga falta y buscaremos los consensos necesarios para mejorar las actuaciones que realizará el área de vivienda, que no debemos olvidar, cogestionamos ambas formaciones políticas dentro del Gobierno de Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos Chinea. Turno para el señor Marrero. Por tiempo de 10 minutos.
Buenos días a todos los presentes y a los que nos siguen por el streaming. Buenos días, señor consejero y equipo. Es evidente que en momentos de crisis no debiera recortarse de lo público, como ocurrió en la crisis anterior. La Unión Europea parece haber aprendido del fracaso de las medidas austericidas y ahora, bajo el principio de que Europa salva a Europa, caminamos en el sentido contrario al de entonces. Esa misma receta la está aplicando el Gobierno del Estado y el de Canarias, priorizar lo público como garante de los derechos de la mayoría social. Su consejería, señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, crece en un 22%, más de 80 millones, y si en el Gobierno, en estos momentos de crisis, hay una consejería de suma importancia referida al empleo, es la que usted dirige. Porque en estos momentos en que la iniciativa privada está inerme y o no tiene o no puede, o en algunos casos tal vez no quiere, generar empleo ante la caída de la actividad económica, es cuando desde lo público se debe dar un paso adelante y liderar con dinero público, que es dinero de todos, la obra pública como motor importante para la generación de empleo y la reactivación económica. como se ha hecho en otras crisis y en otros momentos de la historia en otros países. Y aquí tenemos ya un primer problema importante, y es que las prisas por generar trabajo y actividad económica impidan la ejecución de una planificación racional basada en prioridades sociales, realizada en función de los intereses generales, procurando el empleo decente y de calidad, y siendo escrupulosamente respetuosa con el medio ambiente. En caso de cumplir con estos condicionantes, tenga la seguridad de que va a contar con nuestro apoyo. Cuando en algunos ámbitos el desarrollo y la mejora de la calidad de vida se relacionan con el crecimiento, se puede entrar en la espiral de crecimiento hasta el infinito, lo que nos ha traído hasta donde hemos llegado. Por eso no estaría de más que en nuestras reflexiones y propuestas estuviera presente la palabra decrecimiento, lo que conlleva aparejado muchos otros conceptos, como por ejemplo, en el caso de la obra pública y del transporte, no continuar ocupando más territorio con autopistas, carreteras u otras vías, sino mejorar las actuales e ir sentando las bases de un nuevo modelo productivo que, entre otros objetivos, persiga la disminución de la movilidad, la mejora del transporte público y la apuesta por pueblos y ciudades donde la prioridad sean las personas antes que los vehículos. Mejorar, pues, la sostenibilidad y la calidad de vida en nuestros pueblos y ciudades. Estamos convencidos de que desde su consejería y del conjunto del Gobierno de Canarias se va a seguir trabajando por la transversalidad y por la estrecha colaboración entre las diversas consejerías que están afectadas. Hay una necesidad de mayor coordinación interna en el Gobierno entre el ICABI y Visocan, que de alguna forma deben ser complementarios. Por tanto, hacemos un llamamiento desde un grupo que apoya a este Gobierno y que no tienen el reparto de competencias ninguna responsabilidad al respecto, que los motivos de fricciones internas se resuelvan internamente y de alguna forma se actúe de manera coordinada para no desperdiciar lo que son, pues, instituciones públicas que deben estar al servicio de la ciudadanía. Un plan de vivienda plurianual que está a punto de salir de este Parlamento con apoyo mayoritario y que está dotado en los presentes presupuestos para acometerlo con urgencia nos parece importantísimo, porque es urgente dar respuesta satisfactoria a miles de familias demandantes de vivienda pública, de familias desahuciadas, que siguen siendo desahuciadas cada día en Canarias en este momento, de familias en situación de pobreza y exclusión social, de sectores vulnerables como las personas mayores, las mujeres víctimas de violencia de género o los jóvenes que ni consiguen trabajo estable y decente ni pueden planificar un futuro porque les es imposible emanciparse. En este caso, en concreto, con las urgencias por ofrecer vivienda digna, en la ponencia que hemos estado trabajando, el Plan de Vivienda para Canarias, hemos apuntado prioridades, tales como el fomento del alquiler, porque la gente que está sin casa o desahuciada en estos momentos no puede estar esperando. Por tanto, es una línea que este Gobierno lo tiene recogido en su plan y que esperemos que desde su consejería simplemente lo más urgentemente posible. La rehabilitación de viviendas, que también está recogida como si fuera casi un tercio del plan también del plan de viviendas. Y el aprovechamiento, si pudiera ser, de algunas promociones en fase casi de ejecución final que ahorrarían tiempo en la terminación de oferta pública de vivienda, a la vez que echarían una mano para esa economía que quedó paralizada por la crisis de 2008, pues pudiera recuperarse. Y, finalmente, la construcción de vivienda nueva, que es el otro tercio, un poquito más, que se tiene previsto en estos presupuestos dentro de ese plan de vivienda. Aspectos todos ellos que, en definitiva, vienen a reforzar desde la ponencia los objetivos planteados por este Gobierno, pero que desde nuestro grupo nos permitimos resaltarlos porque la necesidad acucia. Nos parece importante la cantidad a ejecutar en materia de infraestructuras viarias y tenemos la plena confianza en que la ejecución de estos proyectos estará basada en el interés general y la demanda social, a la par
que respetuosa con el medio ambiente y primando la preservación de nuestro territorio y nuestra biodiversidad. Pareciera que estoy hablándole al consejero de lucha contra el cambio climático, ¿no? Pero me dirijo precisamente al de Obras Públicas, estoy convencido de que van a trabajar estrechamente para que toda obra pública sea absolutamente respetuosa con nuestro medio ambiente. Entendemos que la mejora de la red viaria prevista en los presupuestos persigue la seguridad vial y la accesibilidad, lo que junto a los acuerdos en esta materia aprobadas en el último Consejo de Ministros y Ministras del Gobierno del Estado traerán una mejora significativa en aspectos tales como el disfrute por la ciudadanía de los espacios urbanos en nuestras ciudades. Es necesaria una apuesta decidida por el transporte público. Seguimos teniendo pendientes soluciones urgentes a los atascos en nuestras carreteras. Y no solo son vías las que solucionan este problema, también la promoción de transporte público que pueda circular preferentemente por esas vías. Nos parece importante que aparezcan obras públicas en todas las islas, cosa que en la etapa anterior, en la última legislatura, no fue así. Hubo islas que estuvieron absolutamente sin inversión alguna en obra pública. Porque en todas las islas hay que crear riqueza, hay que crear empleo, hay que redistribuir la riqueza, hay que impulsar de alguna manera la economía. En el caso de los puertos, y aquí le voy a manifestar una discrepancia, nos plantea su consejería que los objetivos de las partidas destinadas a los mismos son la mejora, ampliación y conservación de las infraestructuras destinadas al transporte de personas, vehículos y mercancías. Absolutamente de acuerdo. Con especial atención a las personas con discapacidad, así como la programación y planificación de nuevos proyectos. Absolutamente de acuerdo. Pero, sin embargo, desde Sí Podemos Canarias nos llama mucho la atención el millón de euros destinado al denominado puerto de Isora, Fonsalía, y le planteamos que desista de este proyecto innecesario, ya que produciría una afección irreparable al medio ambiente. Nosotros, y es sabido por toda la Cámara y por la sociedad en general, estamos en desacuerdo con esta infraestructura. En definitiva, que desde la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda sea el Gobierno de Canarias, utilizando con eficiencia y responsabilidad el dinero público, quien impulse el empleo y que este sea empleo decente y de calidad, nos parece primordial. Que se impulsen medidas para mejorar la movilidad sostenible y la conectividad nos parecen fundamentales. Que las empresas con las que se contrate no debieran tener filiales en paraísos fiscales ni tampoco le podamos permitir que incumplan con la legislación laboral debe ser también una prioridad. Es decir, el dinero público debe utilizarse adecuadamente y basado también en principios éticos respecto a las empresas que acuden a la licitación de los proyectos. Y finalmente, que haya por fin una apuesta decidida por intentar paliar el déficit de vivienda pública, responder a las demandas urgentes de vivienda de miles de familias en Canarias, lo celebramos. No obstante, debemos ser muy exigentes en toda esta movilización de ingentes cantidades de dinero para que ni un solo euro se destine a contribuir a un mayor deterioro de nuestro territorio y de nuestra biodiversidad. Muchas gracias.
Gracias, señor Marrero. Turno para Nueva Canarias. Me han comunicado que van a dividirse el tiempo. Adelante, señora González.
Gracias, presidenta, señorías, consejeros y el equipo que la acompaña. Buenos días. La Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda ha sido indudablemente uno de los departamentos más potentes de todo el Gobierno de Canarias en lo que a la gestión de la crisis económica y social producto de la crisis sanitaria por COVID-19 se refiere, y las áreas de obra pública y vivienda fundamentales para la reactivación económica de las islas y, por ello, primordiales para poner freno al crecimiento del gran número de desempleados o de trabajadores en ERTE, que en Canarias es elevadísimo. No podemos olvidar que la economía canaria pre-COVID pues se caracterizó por su dependencia del binomio turismo-construcción, por lo que en los momentos como este, como el actual, en el que existe un riesgo de enorme factura social, hace imprescindible que los poderes públicos estimulen la economía, que estimulen la inversión en obra pública. Y en este caso, si los presupuestos del Gobierno de Canarias ha presentado a este Parlamento, indudablemente son unos presupuestos expansivos con dos objetivos fundamentales: reforzar los servicios básicos y apoyar a los sectores productivos generadores de empleo. Pues los suyos, consejeros, los presupuestos de la consejería que dirige son unos presupuestos que crecen 17,2 puntos por encima del total del presupuesto canario para el 21, o sea, un presupuesto cuyo incremento es de, para 2021, de un 22,2%, pues no sé, habrá que calificarlos de expansivísimos. Un presupuesto que es netamente inversor, en el que el capítulo 6, el capítulo de inversiones, representa el 53% y el capítulo de transferencias de capital, el capítulo 7, un 19%. En resumen, la consejería con un presupuesto en el que el 72% va directamente destinado a invertir en obra pública, en definitiva, directamente destinado a reactivar la economía canaria. Y uno de los programas que mejor definen la capacidad reactivadora de su consejería, de su presupuesto, es sin duda el correspondiente al convenio de carretera. Un programa al que los que llevamos más de un ejercicio presupuestario en esta Cámara, pues seguro nos alegra, y nos alegra por su claridad. Porque ya es por segunda vez, desde hace muchos, muchísimos años, los estados financieros del presupuesto reflejan la realidad de la anualidad del convenio. 200 millones de euros para el 2021, ni más ni menos. No 219 cuando realmente eran 60, como ocurrió en el año 19, ni 219 cuando realmente eran 101, como ocurrió en el 2018. Y con una novedad además claramente expuesta en la memoria del programa, y son esos 25,2 millones de euros destinados a financiar con fondos propios de la comunidad autónoma, pues la finalización de 4 obras en ejecución, incluidas en los anteriores convenios de carreteras o en el anterior convenio de carretera, que no cuentan ya con aportaciones del Estado, pues como consecuencia de los incumplimientos del Ministerio de Fomento en relación a los compromisos adquiridos, y además 2 reposiciones en actuaciones pues ya realizadas. Y yo, con respecto a esto, consejero, pues una pregunta. Las 4 obras que se van a financiar con esos fondos propios importan pues del orden de 16,5 millones de euros. El resto, hasta los 25,2 millones de euros financiados por Canarias, entiendo que son las 2 reposiciones de las que habla. Una de ellas, las mejoras locales en la LP1, por un importe de 500.000 de euros, pero las otras, las otras mejoras, pues que deben pues ascender a unos 8,2 millones, no las identifico, y sí le pediría que nos aclarara o que me aclarara a qué actuación o actuaciones se refieren. Y para finalizar con carreteras, un área con un presupuesto claramente redistribuidor, un 50% de la inversión en carreteras para las 2 islas capitalinas y un 45% para las no capitalinas, y el 5% restante pues en inversión no territorializada. Respecto a transporte, decir que las acciones destinadas a garantizar la conectividad del archipiélago con el exterior, la conectividad entre las islas y la conectividad entre los núcleos poblacionales dentro de cada isla, así como fomentar la movilidad de las Canarias y Canarias de forma eficiente, eficaz y sostenible, ha sido, es y debe seguir siendo una de las prioridades del Ejecutivo canario. Y respecto a esta cuestión, la bonificación del 75% del transporte aéreo y marítimo de viajeros y el 100% de los de mercancías interinsular y Canarias Península ha sido uno de los grandes logros de estos últimos años. Con lo que está en esta área, pues poco más que decir que más allá de la necesidad de cuidarla, de mimarla y de defenderla, porque con COVID o sin él, en un territorio fragmentado y alejado, en un territorio en definitiva ultraperiférico, la movilidad y la conectividad son dos fundamentos básicos para la cohesión social. Con respecto, y por último, para la gestión en los puertos canarios, 19,6 millones de euros, y solo quiero hacer especial mención a 2 obras que desde Nueva Canaria entendemos prioritarias, fundamentales por el importante tráfico y de pasajeros y mercancías que soporta. Me refiero a las actuaciones en la ampliación de los puertos de Corralejo y de Playa Blanca. Doy la palabra a mi compañera Carmen Hernández.
Gracias. Buenos días, gracias señora presidenta, buenos días a todos y a todas. Bueno, la verdad que nuestro grupo siempre ha tenido un posicionamiento muy, diríamos, reivindicativo en materia de vivienda. Hemos considerado siempre, y la crisis del 2008 lo puso en evidencia, que el acceso a la vivienda, el acceso a la vivienda digna es un derecho constitucional incumplido de manera sistemática. Canarias lleva 10 años de retraso en esta materia y vivimos de manera sangrante aquella etapa, aquella crisis del 2008 donde se lanzaba a las familias a la calle por desahucios hipotecarios, y ahora vivimos también con angustia y con impotencia cómo esos desahucios son provocados por el impago del alquiler, porque ya hoy no solo pierde la vivienda o no tiene acceso a la vivienda la familia más pobre, más vulnerable o en situación de pobreza y exclusión social, sino que a esto se le añade familias que aun teniendo trabajo no pueden acceder a un mercado absolutamente tensionado en Canarias. Y por tanto nos parece, señor consejero, adecuado y necesario ese compromiso del Gobierno en materia presupuestaria, este importante crecimiento de un 28% que en valor absoluto supone 121 millones. Todo esto, además, viene en el momento en el que estamos culminando el Plan Canario de Vivienda y, por tanto, creo que se dan todas las condiciones, la necesidad, la emergencia habitacional está ahí. Un Gobierno comprometido con la vivienda y, por tanto, con una ficha financiera coherente con esto y un consenso social y político de que esta debe ser una política prioritaria. Y, en ese sentido, la ponencia del Plan Canario está avanzando muy, muy, muy rápido. Yo creo que vendrá en los próximos plenos y con un consenso amplio. Y ahí todos hemos coincidido que tenemos que trabajar en varios planos. Tenemos que trabajar en lo urgente y en lo importante, en lo inmediato y en lo corto y medio plazo. Eso significa que tenemos que seguir con la política de rehabilitación, esas ARRUs, esas zonas de rehabilitación integral que generan economía y empleo y le dan calidad de vida a la ciudadanía que vive en los parques públicos. Tenemos que trabajar en la promoción, en la construcción de vivienda pública. Eso también genera economía y garantiza el derecho al acceso a la vivienda. Y ahí hay un trabajo muy importante, pero tenemos que ser realistas. Construir vivienda lleva detrás un proceso burocrático y administrativo que puede tardar años. Es decir, desde el momento que hay una ficha financiera hasta que se encargan los proyectos, que por cierto hay que licitar el encargo del proyecto, hasta que se redacta el proyecto, se licita la obra, se ejecuta la obra y el ciudadano tiene su llave, pueden pasar años. Y en esos años tenemos una emergencia habitacional. Por tanto, tenemos que ir a otras fórmulas más ágiles, más rápidas. Por ejemplo, alquilar o comprar vivienda pública que hoy está vacía. O, por ejemplo, acabar edificios inacabados que además contribuiría muy mucho a mejorar la imagen de nuestras ciudades con esos inmuebles que quedaron a medio hacer en la crisis inmobiliaria, en la crisis de la construcción del 2008. Le invitamos, por tanto, señor consejero, a usar todas las herramientas que hoy tiene Canarias y ponerlas al servicio de este derecho, al servicio de atender a la familia. Y ahí, por una parte, los municipios de gran población tenemos todos empresas públicas especializadas y altamente profesionalizadas en materia de vivienda. Me estoy refiriendo a Santa Cruz, La Laguna y en Gran Canaria Telde. Las tres disponemos de empresas públicas que han demostrado a lo largo de los años ser altamente eficientes tanto en la construcción como en la rehabilitación. Por tanto, creo que hay que utilizar esa herramienta porque eso supondría acortar los plazos de manera significativa. De manera que la experiencia nos dice que en lo que la Administración tarda 2 años, las empresas públicas lo pueden hacer en 8 meses. Eso no lo digo porque me levantara, eso lo hemos experimentado desde la gestión de vivienda directa en el ámbito local. Señora presidenta, si me da 50 segundos, se lo agradecería. Y luego, el Gobierno tiene una herramienta muy potente, y ahí volvemos a la historia. El mayor parque público de viviendas de Canarias, por iniciativa gubernamental, lo promovió Visocan. Es decir, Visocan es una empresa con amplia experiencia, es que es su tarea. Y tiene un gran valor, como las empresas municipales. Se rige por el derecho mercantil, todo lo que eso supone de agilidad, pero con el control público y con el control funcionarial. Por tanto, yo creo que es la fórmula perfecta. Y ahí tenemos que solicitar de manera encarecida, porque de verdad, si no le damos un impulso a esta materia, algunos que vemos el rostro de esta realidad cada día en nuestros municipios, están aumentando los desahucios. Cada semana hay desahucios en nuestros municipios. Si no actuamos con urgencia, volveremos a ver en nuestras playas, en nuestras zonas los antiguos chabolismos, porque la gente necesita vivir en algún lugar. La gente hoy vive en situaciones de absoluta precariedad en infraviviendas. Por tanto, creo que esto debe ser un asunto donde vamos a ver consenso parlamentario y la apuesta por fórmulas ágiles creo que es fundamental. Muchas gracias.
Gracias. Turno para el Grupo Popular. No sé si se van a distribuir el tiempo. Señor Domínguez, adelante.
Muchas gracias, presidenta, señorías, señor consejero y al equipo que le acompaña. Buenos días y bienvenidos. Bien, hoy, tal y como usted ha dicho, señor consejero, estamos ante el debate de un presupuesto importante, muy importante, 444 millones de euros aproximadamente, que van distribuidas en distintas secciones, en distintos departamentos, que al final deberían de tener un objetivo muy claro, y es combatir las cifras de desempleo que tenemos hoy en día en Canarias, que está en torno al 25%, con una población en riesgo de pobreza de un 35%, y que, por lo tanto, esta área tiene que trabajar incansablemente para hacer esa mejor política social. La mejor política social que existe es la de conservar o la de crear puestos de trabajo. Pero, lógicamente, algunas dudas he tenido a la hora de analizar este presupuesto y algunas preocupaciones me han venido tras escucharle a usted y escuchar a los grupos que le apoyan, y yo no sé si hubiese sido mejor que este presupuesto lo hubiesen analizado entre ustedes antes de traerlo a debate. Lo digo porque han surgido una serie de cuestiones que a mí particularmente me inquietan. Hoy hemos sido testigos todos de una noticia en la que dice que el Estado encarece las tasas portuarias en Canarias, pero no en Baleares. Lo de Baleares no es significativo, porque no nos incumbe a nosotros, pero sí es cierto que lo de Canarias es sumamente preocupante, más aún cuando en el año 2019, en una comisión como esta, entrábamos en debate del presupuesto 2020 y decía usted que el presupuesto que se iba a aprobar en ese entonces iría orientado a contribuir al progreso, al impulso y a la cohesión social de Canarias. No creo que noticias como esta tengan ese objetivo por cumplido. Yo espero y deseo que haya sido un error de transcripción y que usted nos pueda dar alguna explicación al respecto. Y decía yo antes que venía con alguna preocupación porque, tal y como dije al principio, el área de obras públicas en su conjunto tiene que trabajar incansablemente para combatir el desempleo. Y claro, cuando uno analiza el presupuesto 2020 a fecha 30 de septiembre y encuentra que tiene una ejecución del 40,28%, dice, pues no solo es que no haya cumplido ese objetivo, es que tampoco está ayudando a la creación de empleo. Y creo, señor consejero, que nos encontramos con un Fórmula 1 en manos de un conductor sin carnet. Esto es un problema. A mí y a mi grupo nos preocupa considerablemente, porque ¿de qué nos vale crecer? ¿Para qué decir que es un presupuesto expansivo, que crece no sé cuánto, que al final podríamos debatir si le quitamos el convenio de carretera solo crecerá un 3%, mientras el general crece un 5%? Bueno, creo que ese no tiene que ser ni siquiera el debate, pero ¿para qué si luego no tenemos capacidad de gestión? Y veremos a lo largo de esta corta intervención, porque con 10 minutos apenas nos va a dar, algunos ejemplos de lo que acabo de mencionar. Pero quiero profundizar en asuntos concretos. Fíjese que yo aplaudí en su momento cuando usted, de manera valiente, criticaba la gestión incluso de su misma formación política en el pasado gobierno, porque me imagino que cuando usted hablaba del pasado gobierno no solo hablaba de Coalición Canaria, sino también del Partido Socialista, porque decía que no existía planificación. Y en una comisión hace muy poco que celebrábamos aquí, casi dijo que aceptaba, como en el Scattergory, ¿no?, los trenes como animal de compañía. ¿Por qué? Porque no existe planificación, porque no hay proyectos futuros, porque no era una necesidad, pero sí una oportunidad. Creo que fue lo que usted dijo en aquel entonces, y hablamos de algo más de 3.000 millones de euros. Y claro, en este presupuesto 2021 nos encontramos con una reducción de 5,9 millones de euros de planificación y programación de infraestructura. No sé si a la hora de uno extraer los datos de manera muy fría de esos presupuestos, pues esto tiene trampa y la partida económica para esa planificación está en otra área determinada o no se refleja en este sentido. Pero a mí me gustaría que usted me explicara por qué se produce esa bajada del 29,6% que va en contra de lo que usted anunciaba al principio, de que son unos presupuestos anticíclicos. Materia de vivienda. Con respecto al plan de vivienda, quiero decirle que el Partido Popular, que mi grupo, está trabajando de manera intensa, cohesionada, de la mano, no solo con usted y con su formación, sino con el resto, para que esto salga adelante, pues yo creo que por unanimidad. Lo digo y por qué expongo nuestro punto de vista, porque cuando le escuché decir que el plan de viviendas crece, a pesar de que a algunos les moleste, entendí que era la oposición. Bueno, escuchando a SG, ya sé hacia quién iba dirigido el mensaje que usted enviaba en ese día y no es hacia nosotros, pero quería dejar de antemano puesto nuestro punto de vista. Aún así, nos preocupa el corto plazo. Decía la portavoz de Nueva Canarias que la inmediatez, el ahora, el cómo atender la necesidad en estos momentos quizás es lo más importante. Y por eso creo que las ayudas de alquiler para ir en contra o para... la verdad es que acompañado de esta música suena como... Va uno como... poco... pero bueno... Bueno, pero seguimos con la intervención. Digo que... teniendo en cuenta esa preocupación de la inmediatez, del corto plazo, las ayudas del alquiler pueden ser una herramienta eficaz, pueden ser una herramienta eficiente. Y, sin embargo, observo que las ayudas a los jóvenes y a los mayores permanece igual que en el ejercicio 2020, que las ayudas al alquiler para promoción pública caen un 2,5 millones de euros. Y lo más preocupante, y aquí es a lo que me refería antes, a ese Fórmula 1, es la gestión. En este momento nos encontramos gestionando subvenciones del año 2018. Hace apenas dos semanas sale a oferta pública, a licitación, las ayudas a los jóvenes. Las de mayores todavía no, con respecto al ejercicio 2020. Por eso sigo insistiendo en que no solo lo importante es tener cuantía económica, que también, y en este caso concreto, muy importante, sino que hay que acelerar la gestión. Y esto lo ligo ahora con una... cuestión que me preocupaba y ahora me preocupa mucho tras oír a SG en su intervención, y es Disocan. Yo he entendido siempre que quien nos puede o quien les puede ayudar dentro de las dos vertientes existentes en la actualidad y considerando la lentitud que se tiene con respecto, por ejemplo, a la entrega de ayudas de alquiler, Disocan puede ser una herramienta de corto plazo para la adquisición de vivienda ya terminada o para terminar aquella vivienda que le queda muy poco y podemos entregar en un periodo de tiempo corto. Sin embargo, la transferencia es de 0 euros. Yo me imagino que lo van a arreglar después de esta comisión y después de las intervenciones que he escuchado. Por eso voy a dejarlo en veremos para el debate de presupuestos, porque la comisión lo que pretendo es que me resuelva algunas dudas. Con respecto a la redacción de proyectos y a la ejecución de obra nueva, hay una cuestión, dos cuestiones que me han llamado curiosamente la atención. Una de ellas es que pone en el mismo ejercicio redacción de proyectos y adjudicación de ejecución de obra. Yo lo que creo es que eso no va a ser posible. Yo creo que no se va a poder, como decía Carmen en su intervención, licitar el proyecto, adjudicarlo, tenerlo, licitar la obra, ejecutarla en el ejercicio 2021. Espero y deseo estar equivocado, pero ¿me puede usted responder a la pregunta de por qué la isla de Tenerife y La Gomera aparecen con 0 euros? Es algo que también me ha llamado curiosamente la atención. De igual manera, ¿por qué el programa de vivienda vacía cae en 750.000 euros? Estas preguntas en materia de vivienda creo que son sumamente importantes. Y miro para reloj porque apenas he podido atender las distintas áreas que recoge su consejería. Señor consejero, y en manera de resumen, quiero decirle que me preocupa bastante también lo que aparece dibujado en números con respecto a los taxis, lo ha reducido, no existe partida económica para ello, y usted hacía una intervención al principio que decía que todo aquello que no esté pintado en los presupuestos es inejecutable y no existe acción política. Algo así, lo estoy diciendo de memoria, pero creo que es lo que usted dijo. Por lo tanto, este tema del taxi también nos preocupa mucho. Y finalizo con carreteras, en el que me hubiese gustado profundizar un poco más, pero tendremos seguro más oportunidades. Y perdón, presidenta, termino enseguida. También haciéndome eco de sus palabras, que decía que no es lo mismo lo que se dibuje en el presupuesto inicial que lo que llegue a Canarias. Y en materia de carreteras dependemos y mucho del Estado. Y el Estado nos ha demostrado en los últimos tiempos que no es de fiar. Por lo tanto, señor consejero, le pido liderazgo político, le pido planificación, en definitiva, que saque el carnet de conducir para el Fórmula 1 que tiene en la mano. Muchas gracias.
Gracias, señor Domínguez. Turno para Coalición Canaria, Grupo Nacionalista Canario. ¿Se van a distribuir el tiempo? Comienza, señora Beato.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor consejero, veníamos preocupados porque hay partidas importantes que bajan en estos presupuestos en materia de vivienda. Y porque hay islas como la isla de Tenerife o la isla de La Gomera que no se ven reflejados en las inversiones en materia de vivienda. Pero nos hemos quedado perplejos y anonadados porque vengan aquí a sede parlamentaria a dirimir las discrepancias internas y las peleas entre los socios. Y flaco favor le han hecho sus propios socios de gobierno cuando cuestionan su actual capacidad de gestión, sacando a relucir su escaso nivel de ejecución este año, y ponen en entredicho su capacidad de gestión en el futuro. Y decimos que nos preocupan, quizás nos pueda explicar por qué hay partidas importantes como las ayudas al alquiler, que bajan casi más de 2.400.000 euros. El programa de fomento a vivienda protegida, se mantiene igual el fomento a las viviendas de jóvenes, a las viviendas de mayores, a las actuaciones del plan de vivienda estatal. Las subvenciones en rehabilitación bajan. Desaparece el Observatorio Canario de Vivienda. Baja también la bolsa de vivienda vacía, que de 2 millones pasa a 750.000 euros. Y los únicos incrementos se producen en el programa de rehabilitación del parque público, en el que se reflejan muchas partidas sin identificar ni municipios ni islas, sino partidas genéricas de varias islas. Y, como digo, no aparece la isla de Tenerife ni aparece la isla de La Gomera. Y los únicos proyectos que se identifican en la isla de La Palma, en El Paso o en El Hierro, son proyectos que vienen de la legislatura pasada. El fomento de viviendas protegidas, que es otro programa que se incrementa, tampoco se identifican las islas, tampoco aparece Tenerife ni La Gomera, y solo se identifican algunos municipios. El único municipio que se identifica es Telde. Con este panorama, como le digo, tenemos la preocupación, quizás no pueda explicar por qué se produce estas bajadas y no aparecen determinadas islas. Y, señorías, este presupuesto es más, ningún otro en los últimos años ha subido tanto. Y tiene que conducirnos a hacer realidad las demandas de los canarios y las canarias, unos de manera directa, porque vean resuelto su problema de vivienda, y otros de manera indirecta a través de un puesto de trabajo en la construcción, por la vía de licitar las obras y activar la construcción. Y con lo que nos hemos encontrado hoy es con la falta de ejecución importante puesta de manifiesto por sus propios socios en este último año y con discrepancias internas que hoy han salido a la luz. ¿Creen ustedes que con este panorama podemos confiar en el futuro? ¿Creen ustedes que con este panorama podemos confiar en ustedes? Desde luego, no parece que sí. Esperamos que esas discrepancias se resuelvan por el bien de los canarios y por el bien de las soluciones habitacionales y por el bien de la actividad de la construcción. porque no nos podemos perder, no nos podemos permitir perder ni un solo euro los canarios y las canarias en materia de vivienda.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero y al equipo le vuelvo a saludar. Señor consejero, tiene usted una consejería que, evidentemente, después de las consejerías sociales, tiene una relevancia importantísima en esta situación, sin duda. Hablando de obras públicas y transporte, hablamos de la movilidad de los canarios y hablamos de que cuando la inyección privada cae, la obra pública tiene que ser referente para conseguir bajar los niveles de desempleo que tenemos en Canarias actualmente y que pueden aumentar en el próximo año 2021. Con lo cual es evidente que usted ha presentado un proyecto de presupuestos de su consejería que aumenta un 22%, siempre y cuando es verdad que son 444 millones más los entes que tiene las empresas públicas, que llegan a 483 millones de euros, pero sí es cierto también que el convenio, solo el convenio de carreteras, aumenta 100 millones de euros, por lo que está suscrito y va aumentando año por año. Y esto hace, en realidad, que la Consejería de Obras Públicas y Transporte, en realidad, sin ser en carreteras, tenga una disminución en algunas partidas que nos preocupan. Señor consejero, por ejemplo, y quería hablarle de la movilidad. Evidentemente, la movilidad en Canarias es fundamental y la cohesión territorial de Canarias es fundamental para salir de esta crisis y para que todas las islas y todos los ciudadanos de Canarias, vivan donde vivan, puedan salir a la misma vez y puedan tener las mismas oportunidades. Con lo cual, sí le voy a decir que algunas luces que tiene su presupuesto, que son la financiación a cabildo de ayuntamientos para la movilidad insular, es positiva. El bono residente, que se implantó la legislatura pasada, es un buen mecanismo y usted lo está potenciando. Son luces que tiene su presupuesto y en eso le vamos a felicitar y le vamos a acompañar, porque creo que es fundamental, pero después tiene el presupuesto algunas sombras. En movilidad, nos preocupa mucho que a sectores que han sufrido mucho en esta crisis, como es el sector del taxi y el sector discrecional, se le quiten las ayudas, que es verdad que es un programa específico que tenían, pero no vemos ningún incentivo en este presupuesto para sectores que han sufrido y van a seguir sufriendo en el 2021. Pequeñas y medianas empresas, más de 8.000 autónomos en Canarias en los dos, muchos de ellos, desgraciadamente, ya se han quedado por el camino y que no vemos ninguna planificación. Por ejemplo, ideas, señor consejero, que tampoco vemos. Antes la compañera del Grupo Mixto decía la descarbonización del sector ha bajado, ha desaparecido esa partida. No vemos planificación para un transporte sostenible. No vemos ayuda de su consejería para un transporte tanto del taxi sostenible, implementar medidas para el vehículo eléctrico, por ejemplo, en los rentacar, otro sector que ha sufrido mucho. No vemos medidas de este tipo. El cambio de modelo en el transporte de Canarias es la oportunidad ahora, en momentos de crisis, es la oportunidad para hacer un cambio de modelo. No vemos en su consejería ese cambio de modelo en la movilidad, tanto insular e interinsular, de un modelo más sostenible. En carreteras, señor consejero, nos preocupa algunas cosas y quería manifestarlas, por ejemplo, en el propio convenio, en la redacción del texto, donde dice que hay proyectos que se van a planificar, se van a hacer la redacción de los proyectos técnicos para adjudicar en el 2022, y en ese proyecto de 100 millones tiene partidas, por ejemplo, de Lanzarote de 9 millones de euros, Guatisa-Órsola y de 6,5 millones. No sabemos si van a ser ejecutables, señor consejero, porque antes decían que es verdad que en la pasada legislatura se ponía dinero que no venía del convenio, pero en esta me temo, señor consejero, que pone partidas que van a ser inejecutables. El túnel de Piedebascos en el Hierro, teníamos 2 millones, tenemos casi 3 millones, ojalá que así lo sea, y yo soy el primero en felicitarlo si lo ejecuta, pero dudo mucho que lo pueda hacer, porque evidentemente una cosa es lo que se pone y otra cosa es lo que se ejecuta. En la pantalla que nos ponía antes de la inversión, casi en los 3 segundos que vi, tenía la inversión por isla en algo que a mí no me disgusta, le felicito, casi coincidía con la triple paridad. Fíjese usted, cuando algún portavoz decía que en algunas islas no se invertía en la legislatura pasada, usted invierte en todas las islas. Yo la comparto, espero que sea ejecutable. Evidentemente, en transporte no puedo dejar de hablar de la subvención que tenía La Palma, La Gomera y El Hierro de 500.000 euros para el abaratamiento de combustible en islas que los ciudadanos siguen padeciendo un abusivo coste del combustible que supera a nivel familiar los 450 euros y a nivel empresarial los 2.000 euros al año. Y esto es realidad. Nosotros presentamos una PNL que decíamos, no a su consejería, fíjense, sino vía fiscal, vía impositiva del Gobierno de Canarias al impuesto sobre el combustible, y nos dijeron, y confiamos y aceptamos la transaccional para que fuera a su consejería. Vía transporte, desgraciadamente, no se ha hecho nada y ahora desaparece. entiendo que no se ha podido y que no se puede. De todas maneras, seguiremos presentando iniciativas para ello. Algunas preguntas de carreteras directas que desaparecen, como la de Costa Calma Pescal, perdón, en Fuerteventura, que desaparece del proyecto, no sabemos si está finalizada, porque el proyecto tenía un carril en bici que no está, no sabemos si está finalizada, porque no aparece en las líneas. Hablemos de puertos. Puerto tiene una disminución, Puerto Canarias tiene una disminución. Es verdad que algunas pueden corresponder a obras ya acabadas o ejecutadas, pero nos preocupa. En Puerto Canarias entendemos que se tiene que hacer una mayor inversión. Los puertos nacen incluso de refugios pesqueros y, desgraciadamente, de los pescadores. Necesita tener más protagonismo dentro de los puertos canarias, pero tenemos un elemento como son los puertos canarias donde creemos que la inversión es muy baja y debería hacer un hincapié mayor en ello. Señor consejeros, estos presupuestos, y voy terminando, señora presidenta, es verdad que suben, mi compañero lo ha dicho, en parte, en la parte de vivienda, suben el convenio de carreteras a ejecutar por el convenio del Estado, pero desgraciadamente los presupuestos son la realidad de una política y no vemos una planificación en movilidad en Canarias para ser una movilidad más sostenible, más justa, más real para todos los canarios, señor consejero. Y en obra pública esperemos que los números que usted ha plasmado en su convenio de carreteras sean números que ejecute en el año 2021. Muchas gracias.
Gracias, señor Quintero. Turno para el Grupo Socialista. Señor González, va a usar solo usted el turno de palabra.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor consejero, equipo de consejería, compañeros, señorías. Y a todos aquellos que siguen por streaming esta sesión, que creo que es importante porque es el arranque, el inicio y el músculo que tenemos como obra pública para dar respuesta a todas las necesidades o a casi todas las necesidades que tienen los canarios y las canarias. Señor consejero, usted viene hoy aquí y hace lo que ha dicho. Y se lo digo claramente, está haciendo lo que ha dicho, poniendo con claridad, con transparencia, con objetividad los recursos para hacer un cambio de ciclo ante una situación económica muy complicada en Canarias. He oído a todos los grupos políticos, o a casi todos los grupos políticos, decir que aumenta el presupuesto, que hay un buen elemento como es esta herramienta que nos va a permitir ejecutar en tiempo y en forma y que, desde luego, está después el examen que debe usted pasar a final del próximo año ante la acción y la ejecución que se ha puesto en entredicho. Hay algunos partidos políticos que de gestión en estos momentos deben hablar poco, porque han tenido la oportunidad de poder hacerlo y miren dónde estamos y en qué números estamos. Como han dicho compañeros, en vivienda, con un elemento muy importante de personas de nuestra comunidad que necesitan una vivienda, o por ejemplo en obras públicas inacabadas, como todos vemos en cada una de nuestras islas. La herramienta a utilizar cuando se habla de discrepancia por parte de Coalición Canaria, están ahí, son parte del elemento de la comunidad autónoma, de este gobierno de Canarias, y no tenga nadie dudas de que se van a utilizar porque el elemento fundamental es la coordinación para ejecutar todas las obras, todos los recursos económicos que se plantean dentro de este proyecto de presupuesto que hoy usted presenta. Por lo tanto, felicito que en momentos complicados como los que estamos viviendo, porque es así, sanitariamente, económicamente, socialmente estamos viviendo momentos complicados, haya sido capaz y tener esa claridad, como digo, y transparencia y objetividad para presentarnos unas cuentas que aumentan y que van a ser la respuesta de las necesidades de los canarios y de las canarias. Y por ende, pues está todo su equipo, que me consta que ha trabajado pues incansablemente. Este presupuesto, como todos han dicho, aumenta un 22%. Estamos hablando de 80,8 millones de euros. En materia de obras públicas, la optimización de las políticas de gasto, la sostenibilidad, la eficiencia económica, la seguridad, la calidad, la mejoría en materia de ordenación del territorio y la incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible son elementos fundamentales que en otros presupuestos pues o no se tenían o se dejaban a la mitad. El grueso del gasto presupuestario se concentra en las obras de carreteras de interés general, como bien saben ustedes, en ese convenio de colaboración que nos ampara con el Gobierno del Estado y que muestra la hoja de ruta en la planificación y en la ejecución en materia de infraestructuras viarias. Comparto, señor Narváez, planificación, y con el señor Domínguez, bueno, no comparto lo del Fórmula 1, porque yo también puedo poner un ejemplo, que ustedes tenían un Fórmula 1 con un piloto que se llamaba Montero, que tenía los ojos tapados. Entonces, mira qué peligro tenía. Estamos ante esta situación de recursos importantes que tenemos, donde la planificación debe ser fundamental. Y si la ponemos encima de la mesa es porque no existía planificación, o existía falta de planificación, vamos a dejarlo ahí, falta de planificación de muchas de las obras. Los objetivos de obras públicas se centran en la ejecución definitiva de las infraestructuras iniciadas en el distinto convenio de carretera, en el inicio de las nuevas obras previstas en el anexo del convenio vigente 18-20, perdón, y también en la tramitación administrativa y medioambiental de los expedientes para concluir los proyectos y poder licitar nuevas obras. Estamos en tiempo de hacerlo. Si iniciamos esos proyectos, estamos en tiempo de esta legislatura, ya lo ha dicho el señor consejero, que a segunda mitad de esta legislatura tendremos la posibilidad de la licitación también de algunas de nuestras obras que son importantes. Más de 200 millones de euros entre el convenio de carreteras, entre fondos propios, son los que se ponen encima de la mesa. Recursos que se asignan a todas las islas, como bien han dicho aquí. Estamos hablando de la cierre del anillo insular de Tenerife, en el tramo el tanque Santiago Teide por 33,1 millones de euros, la carretera de Agaete, la aldea, tramo Agaete, el Risco con 32,5 millones de euros, el tramo Puerto Rosario, la Caldereta, 18,1 millones de euros, Chafiras Oroteando, que se dijo que pues aparece, 9,9 millones de euros, Órsola Guatiza, carretera Paredes Aeropuerto, LP1 de Llanos Tirarafe, duplicación de Lanzarote 40, Bajamar Tajuya. Estas son realidades objetivas que se colocan dentro de lo que es este proyecto de presupuesto. Asimismo, se destinan partidas al pago de expropiaciones, recuerdan, y lo hemos discutido muchas veces en sedes parlamentarias. Nos encontramos con obras, con proyectos que no tienen las expropiaciones de los terrenos, y al final se dilatan en el tiempo y existen obras de carreteras en Canarias que duran más de 8, 9 y 10 años. En materia de transporte y movilidad también será una prioridad básica aplicar los principios de eficiencia, sostenibilidad y eficacia. Además de cohesión territorial, pues estos son esenciales en un territorio fragmentado como es Canarias, ya que garantizan la igualdad de posibilidades de todos sus residentes. El presupuesto en esta materia asciende a un total de 85,2 millones de euros para el año 21 y se desglosan de manera, yo creo que es muy importante, 38,5 millones destinados a la movilidad interior, el Plan Especial de Movilidad Urbana Sostenible, transporte público terrestre y subvenciones al sector del taxi. 44,4 millones destinados a la compensación al transporte marítimo de residentes y mercancías. 2,3 millones destinados al proyecto de Metroguagua, Citicleta, así como el Observatorio de Movilidad y Agenda Urbana. Como ha nombrado el consejero y lo ha dicho en su intervención, se viene trabajando en un modelo de red de transporte multimodal, integrada, eficiente y capaz de prestar un servicio de calidad. Y ahí entra todo. Cuando hablamos de cambiar el ciclo, también hablamos de cambiar la forma que tenemos también de utilizar esos servicios públicos. Por lo tanto, promover el fomento de la competitividad y la atracción de nuevas compañías que supongan la creación de líneas y conexiones en nuestro territorio por mar y aire supondrá también una prioridad, y creo que ha sido demostrada con creces en múltiples intervenciones que se han hecho en sede parlamentaria. En vivienda, todos estamos de acuerdo, y lo hemos dicho, creo que no solo en los acuerdos del Pacto Social por la Vivienda, suscritos por los partidos políticos, sino en esa ponencia que se ha hecho referencia hoy a lo largo de esta comisión. Yo creo que es un acercamiento, hay un acercamiento importante de todos los grupos políticos, y coordinar para que sea eficiente y efectivo, que esos buenos recursos que se van a plantear en vivienda puedan llegar a los ciudadanos y a las ciudadanas. Yo no contemplo de otra manera. Si tenemos las herramientas, las tendremos que utilizar para hacer posible eso. Y en este proceso no es de ayer ni es de antes de ayer, sino llevamos tiempo trabajando, coordinando políticas de grupos políticos, también en materia de gobierno, para poder hacer realidad esta cantidad importante de recursos destinados. El importe presupuestado para este año 2021 es de 121 millones y supone una subida del 28%. El Plan de Vivienda de Canarias supone el mejor ejemplo, como digo, el mejor ejemplo de consenso, el mejor ejemplo de objetivo. No nos quedemos en la herramienta, vamos a utilizar todas las herramientas. quedémonos en el objetivo de cambiar con estos recursos aquella necesidad que nuestros vecinos y vecinas de Canarias están necesitando. Creo que es una consejería que todos los grupos políticos, señor consejero, han coincidido, inversora, expansiva, en un momento yo creo que importante para poner encima de la mesa recursos que nos posibiliten cambiar el ciclo, el mal ciclo que estamos viviendo en estos momentos, y por delante le queda una tarea, se lo he dicho en múltiples ocasiones, una tarea complicada que es la gestión. Dejemos, como bien han dicho todos los grupos políticos, que si este es un presupuesto que sube con algunas, seguramente, deficiencias que tendremos la posibilidad de enmendar en esta sede parlamentaria, y no pasa absolutamente nada por eso. Pero en línea general es un buen presupuesto. Usted va a tener por delante el trabajo y el examen, lo pasaremos a final de esta legislatura, con el nivel de ejecución. No comparto, digo, algunos grupos políticos que hablan y echan en cara la falta de coordinación, la falta de gestión, cuando evidentemente está ahí la historia, está la historia de Canarias, del Gobierno de Canarias, y sabemos cómo se ha hecho y cómo se ha dilatado en el tiempo la cantidad de obra pública que esta comunidad tiene. Pido redoblar los esfuerzos, contar con el Grupo Socialista Parlamentario en todos esos esfuerzos para ayudar y para empujar, como ya le he dicho en otras ocasiones, sobre todo en uno de los años más complicados, este y el siguiente, que vamos a tener en Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señor González. Turno, señor consejero, por tiempo de 10 minutos. Ya le adelanto que hemos tenido la comisión amenizada durante los 4 días. Todos los consejeros han podido compartir tanto soprano como otros instrumentos. Lo disculpamos, pero bueno, esta es la situación. Vamos a intentar que haya el mínimo ruido posible, pero ha sido así durante estos 4 días. Adelante, cuando quiera, consejero.
Gracias, presidenta. Si me voy un poquito del tiempo, me gustaría que me lo permitiera, presidenta, para intentar responder al mayor número de preguntas y cuestiones que han planteado los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios. Primero, son los presupuestos de la Consejería de Obras Públicas más importantes de la última década en Canarias. De la última década en Canarias. En un momento en que la exigencia económica y social nos exigía, valga la redundancia, en que fuera en esa dirección. Lo es en la consejería, globalmente. Lo es también en vivienda. La mejor presupuesto de vivienda en la última década. Y en este caso no he querido acudir más años atrás, pero en la última década. En obra pública, en carretera, la mejor inversión de la última década. Cifras que están en los presupuestos, que son incontestables lo que se ha hecho. Dice, bueno, es que la capacidad de gestión, claro, es un problema que tiene el conjunto de las administraciones públicas en España. No solo la Consejería de Obras Públicas, que lo tiene. ¿Y saben por qué lo tiene, entre otras cosas, la Consejería de Obras Públicas? Ustedes recuerdan ese discurso de hace algunos años atrás, ¿no? Ese discurso que daba muy bien en el debate político, que había que adelgazar la administración pública para hacerla más eficaz, había que adelgazarla. Y eso significa, entre otras cuestiones, que haya servicios como el de Obras Públicas, que hace 6 años tenía por 14 ingenieros, ahora tengamos 7 ingenieros. Esa es la diferencia, asumiendo una inversión pública el doble de la que asumíamos el año pasado. Pero siendo consciente de esa realidad, y que lógicamente uno la plantea los términos que lo tiene que plantearlo, tenemos un problema de gestión pública globalmente en todas las administraciones públicas. Yo puedo poner aquí delante pues toda la capacidad de gestión de cada una de las administraciones en nuestra comunidad, ayuntamientos, cabildos, ministerios, y afortunadamente la Consejería de Obras Públicas es la que mejor capacidad de ejecución tiene de su presupuesto. Por poner algunos ejemplos, este año tenemos que certificar 100 millones de euros al Ministerio de Obras certificada en Canarias. Vamos a certificar 120 millones de euros de obra ejecutada y certificada de la anualidad. 2 años antes certificamos 35 millones de euros. Por tanto, vamos a cumplir con la certificación que establece el convenio de carretera para este año, y estamos trabajando para que el año que viene, que se va a hacer el doble, tengamos capacidad de poder certificarla, porque ya hay más obra pública, especialmente 2 obras, las que son más importantes, con un nivel de ejecución aceptable, y estamos en condiciones de que al menos inicialmente podemos podemos cumplir con esa exigencia, pero somos conscientes de la dificultad que tiene el conjunto de la administración pública. Por eso el Gobierno de España ha anunciado que va a modificar la ley de contratos del Estado para que sea mucho más ágil a la hora de adjudicar una obra pública. Y como aquí explica antes una portavoz, claramente lo que significa hacer un proyecto no ya de vivienda, sino de carretera, que además tiene venido aparejado por los informes de medioambientales, con lo cual retrasa enormemente la planificación a la hora de ejecutarlo. Pero que quede claro la apuesta del Gobierno por las infraestructuras, por planificar la movilidad en Canarias y especialmente por su objetivo de cumplimiento de llevar a cabo un plan de vivienda con las características que hemos hablado, de esos 121 millones de euros. Miren, yo comentaba en primera intervención que íbamos a presentar, que lo explicaba luego en su intervención respecto a ISOCAM, una enmienda técnica, ¿no? Porque la distribución que se ha hecho el presupuesto a la hora de grabar los datos, se grabó todo en el capítulo 6, falta una parte que se tiene que grabar en el capítulo 10. Esto ha sido comunicado al responsable de ISOCAM y del grupo político ACG. Bueno, pues me extraña que me haga esta pregunta porque conocían perfectamente la respuesta el mismo día que detectamos la dificultad que habíamos visto en el presupuesto a la hora de grabar, que se grabó todo en un capítulo. Y, por tanto, como la única posibilidad que tenemos vía parlamentaria, los grupos que apoyan al Gobierno presentarán una enmienda para modificar una cantidad que son 10 millones de euros, pasar al capítulo 6 al capítulo 7. Por tanto, modificaríamos y vamos a corregir lo que, insisto, fue un error a la hora de grabar los presupuestos de la comunidad previstos en vivienda, que son lo que está establecido en el plan de viviendas. No es lo que está establecido en cada uno de los programas con el objetivo que tenemos llevar a cabo, que es que se ejecute los planes de vivienda en un sentido y en otro, que lógicamente, como he dicho antes, es nuestra principal preocupación. Yo no sé dónde saca usted, la portavoz del Ciudadano, de que hemos bajado 60% el convenio de carretera. Es que léole bien. Es que claro, es que habla usted del convenio pasado del antiguo. Es que del antiguo, como son pocas obras que quedan, tienen que bajar, afortunadamente. Pero esa partida que usted se refiere a eso, al convenio de carretera antiguo. ¿Cómo decir que va a bajar si ha subido el 100 millones de euros para este año? ¿Cómo pueden sacar usted esa cifra para decir lo que ha usted ratificado, que hemos bajado el 60% del convenio de una partida, del convenio de carretera? Hablaba usted, claro, el convenio de carretera antiguo, no el actual. Es verdad, nosotros hemos entrado hoy por la mañana lo que ha salido en un medio de comunicación de que se han subido las tasas que afectan exclusivamente a Canarias. Comunicarle que vamos inmediatamente a poner un acuerdo con el Gobierno de España, con el Ministerio de Transporte, y si este asunto, me imagino, la solución será vía enmienda y vamos a trabajar con el Ministerio para solucionar, modificar esta intención y, por tanto, solucionarlo vía enmienda en el Congreso de los Diputados. Y, por tanto, ya he estado esta mañana hablando directamente con el Ministerio. Tenemos previsto una reunión la semana que viene. Espero que lo podamos modificar, por tanto, corregir ese incremento que, digo, que el Gobierno, al menos el que les habla, no tenía ninguna noticia al respecto de este incremento solo de las tasas en el archipiélago canario. Yo espero que lo vamos a solucionar mediante la vía parlamentaria de enmienda a los presupuestos generales del Estado. Me han preguntado varios lo de ISOCAM. Esa enmienda técnica la vamos a llevar a cabo y a solucionar vía enmienda. Mira, ¿por qué hemos quitado el millón y medio de las Islas Verdes? Porque no lo podemos ejecutar. Es que lo respondí hace dos semanas en una pregunta parlamentaria, precisamente de un diputado del Partido Popular de La Palma, que por qué no habíamos ejecutado. Porque teníamos dos informes, que encargamos dos informes donde nos decía que era imposible, que no acabamos, que la única que no podemos acabar con el incremento de los precios vía recursos públicos, porque hay un problema de competencia, hay un serio problema de competencia, y los informes los conocen los cabildos correspondientes, porque lo que nos dice ese informe es que si estamos dando dinero público estaremos enriqueciendo a esa empresa que tiene 60% del mercado prácticamente en determinadas islas, especialmente en la Palma, en La Gomera y en El Hierro, donde afecta especialmente en la isla del Hierro. Y, por tanto, lo que hemos trasladado es esa situación a la Comisión de la Competencia para que haga los informes, investigue el por qué se está produciendo esa diferencia de precio que los informes nos indican que es producto de la falta de competencia que hay en estas islas, porque no ocurre en el resto de las islas en Canarias, no ocurre en esto de las islas. Solo ocurre en estas islas donde hay un operador que controla el 60-60% del mercado en esas islas. Ni ocurre con respecto a las otras provincias españolas. Las provincias y las ciudades o las islas de Canarias no sube su incremento del precio respecto a las provincias. Solo se produce ese incremento en las tres Islas Verdes que antes citamos. Esa es la razón por la que no aparece, porque, insisto, todos los informes nos indican que ese dinero, si lo invertimos, no va a conseguir bajar los precios y, por tanto, a solucionar el problema de que esos precios del combustible sean menor en esas islas y, por tanto, menor para los ciudadanos. Ese es el motivo por el cual no aparece esta partida. Insisto, lo expliqué hace algunas semanas en el Parlamento de Canarias. Sí, yo comparto la filosofía del portavoz de Podemos que toda la obra pública tiene que tener, lógicamente, la sensibilidad medioambiental. Lo tengo absolutamente claro. Se lo habla de un consejero que fue capaz de parar una obra en marcha, que es la obra del puerto de Agaete. Que fue capaz de parar la obra y hacerlo en beneficio del interés público, porque en todas las cosas había un informe medioambiental que nos indicaba que esa obra no la podíamos seguir adelante. Pero todo eso requiere decisiones políticas, y que hay que adoptarlas. Y lo que quiero decir con esto es que tenemos absolutamente claro que el elemento medioambiental en la obra pública debe ser esencial, no solo en el discurso político, también en las decisiones políticas a la hora de tomarlas, ¿no? Y quiero, con el ejemplo de Agaete, dejar claro, en este caso, cuál es mi posición política y la del Gobierno respecto a este asunto, ¿no? No vamos a prevalecer, ni mucho menos, que el interés concreto pueda prevalecer por el interés medioambiental en el momento que estamos viviendo. Creo que el ejemplo de Agaete es un ejemplo claro y gráfico de lo que estoy diciendo y quiero decir, ¿no? Respecto a partidas concretas, la Academia me decía que había una partida de 25 millones, que hay, efectivamente hay 25 millones, 20 millones están descritos por obras concretas que están definidas. El resto de los 5 millones, 3 millones, 300 son revisiones de precio y unos 700 son despropiaciones que hay que llevar a cabo. Por lo tanto, no se pueden concretar, sino están previstos para expropiaciones y las revisiones de precio. El resto de esos 20 millones tiene una relación concreta de cuál es el nivel de obras que se desarrolla. Y lo hemos hecho con absoluta claridad y transparencia. La gente sabe, en el presupuesto, el presupuesto más importante de inversión, que es el de carretera, dónde vamos a destinar los 200 millones el año que viene. Cada una de las islas tiene literalmente la obra que vamos a llevar a cabo, el proyecto que vamos a encargar, que la gran mayoría de las obras estamos definiendo encargar proyectos. Y se define con absoluta claridad dónde van a ir y los incrementos que se producen. Que, por cierto, no he oído a nadie destacar esos incrementos, con lo cual me alegro. Porque lo que significa es que la foto de Canarias, en el conjunto de Canarias, está bien reflejada en los presupuestos del que estamos hablando. Respecto a con cuestiones de la bueno, el Partido Popular dice que si estamos hablando de problemas de la gestión del plan, mira, el plan, yo estoy estoy absolutamente desesperado, si me permite esa expresión, de que el plan se apruebe definitivamente por el Parlamento para que luego lo apruebe el Gobierno de Canarias, para llevarlo a cabo inmediatamente. Soy consciente de la necesidad de los ayuntamientos, de las dificultades que están atravesando los concejales de vivienda de cada ayuntamiento, especialmente de las ciudades mayoritarias que tienen el problema con mayor dificultad, que están afrontando día a día las consecuencias de la crisis social y económica, y probablemente los meses siguientes aún va a ser mucho más duro, y por tanto es fundamental poner este plan de vivienda en marcha. Eso es lo que a mí me preocupa, ponerlo en marcha y tener capacidad de gestión, eso, y no otra cosa. No confundamos, No confundamos. Lo fundamental de hoy es que vamos a invertir en la que viene 121 millones de euros en vivienda para afrontar una demanda, una emergencia habitacional y además para crear empleo en un sector importante como el de la construcción. Esto es lo importante. Y por tanto, me gustaría que el mensaje que se trasladara a los ciudadanos es que el Gobierno cumple con su compromiso expresado por el presidente del Gobierno en su discurso de investidura y que se refleja en los presupuestos con este plan del que llevamos trabajando un año, ¿no? Un año en este plan.
Vaya acabando, señor consejero.
Voy acabando. Respecto, no hay ninguna reducción de los programas de ayudas que así se han planteado, porque esos programas en el plan de vivienda están distribuidos en varios capítulos y, por tanto, hay una parte que están situadas en un plan de vivienda y otra en un capítulo y otra ayudas en otro capítulo. No vamos a reducir, al contrario, porque el elemento de la ayuda al alquiler es fundamental en un momento en que todavía no tenemos vivienda pública para construir, es fundamental que al mismo tiempo que vamos construyendo vivienda, incrementemos y apoyemos la ayuda al alquiler. Recordarles que el Gobierno ya lo incrementó en las ayudas al COVID en casi 12 millones de euros en estos últimos meses, precisamente por la dificultad que hay en el pago del alquiler. En definitiva, y acabo, presidente, gracias por permitirme este tiempo de sobra, ¿no? Hay, son los mejores presupuestos de la comunidad autónoma en la última década en obra pública, en vivienda y en transporte. Hay una partida de 280 millones, como saben ustedes, destinada precisamente a la movilidad, que hay que llevarla a cabo con transición ecológica o el cambio climático en Canarias, y que están trabajando los dos ministerios a nivel del Gobierno de España con las dos consejerías. Y ahí hay una cantidad de dinero que hay que concretar, destinada fundamentalmente a la política de movilidad sostenible, a la descarbonización, al impulso de otra energía, de otro tipo de energía en el transporte público, a ayudar al transporte público en ese proceso de transición que tienen que vivir. Ahí se va a concentrar gran paquete de ayuda. Por eso nosotros hemos apostado por esta nueva estrategia, de acuerdo con el Ministerio y de acuerdo con Transición Ecológica, que en su programa recoge algunas ayudas precisamente al coche eléctrico y al rentacar, fundamentalmente porque parte de esas ayudas viene destinada a estas consejerías. Creo, y acabo, Presidenta, que los presupuestos se ajustan a las exigencias de la sociedad canaria en un momento de crisis como la que vivimos, unos presupuestos expansivos, anticíclicos, que afronta una realidad primero de inversión pública en la obra pública, que adquiere un protagonismo en una situación como vivimos en este momento, donde el sector público tiene que asumir ese protagonismo y liderar esa inversión pública, y además atendemos una emergencia habitacional, que es la vivienda, que yo espero que el próximo año empecemos no ya a construir, que también, sino lógicamente a comprar vivienda que no se llegaron a acabar. Ya lo hemos hecho, ya estamos comprando vivienda precisamente destinada a este programa de vivienda o de urbanizaciones que no se llegaron a acabar, que estamos en conversaciones con el Banco Malo para proceder a la compra de esas viviendas, que es la forma más rápida de empezar a tener vivienda y asumir en el parque público. Eso es el objetivo, insisto, cumplimos con los compromisos del plan de vivienda, cumplimos con el compromiso del presidente del Gobierno de la investidura de que la vivienda sea una de las áreas importantes, no solo como, insisto, como emergencia habitacional, sino especialmente como de recuperación económica, por lo que significa en términos presupuestarios, económicos y también sociales a la hora de crear empleo en un sector que para Canarias es fundamental, como es el sector de la construcción. Gracias.
Muchas gracias, señor Franqui. Gracias,
señora presidenta. Sí. Me gustaría pedir el turno de palabra por un dato, por un contradicho en un dato que ha dicho el señor Franqui con respecto a lo que yo dije.
Venga, adelante, perdone. Un minuto, señora.
Gracias, presidenta. Señor Franqui, igual yo me expresé mal. Yo no dije en ningún momento que se haya reducido la partida del convenio de carreteras con el Ministerio de Fomento. Me refería a un programa diferente que está justo encima, que es el programa de desarrollo de infraestructura de carreteras. Esta partida, con respecto al presupuesto del año pasado, baja un 60%. Son dos programas diferentes. El programa del convenio es del código 453D y yo le estoy preguntando por el programa que tiene el código 453A, que es desarrollo de infraestructuras de carreteras, y ese se recorta un 60% con respecto al presupuesto del año pasado. Son dos programas diferentes y por eso le preguntaba, que no entendía por qué si sube el convenio baja esta otra partida. Gracias.
Señor Franqui, un minuto para contestar.
Nada, precisamente por eso son de recursos propios, que son recursos que hay que pagar de obra anterior, del antiguo convenio que paga la comunidad autónoma y que, por tanto, lógicamente, afortunadamente bajará porque las obras del antiguo convenio son menos porque se ejecutan más. Esa es la razón. Lógicamente, en un presupuesto de expansión, especialmente en el tema de carretera, no vamos a reducir ninguna aportación, lógicamente.
Gracias, señor consejero. Pues seguimos con la siguiente, con el siguiente consejero, me parece. A las 12:30 se levanta la sesión.